En el aire de FM Universidad, late el corazón de la mañana por la 105.7.
Continuamos en el corazón de la mañana, siempre compartiendo historias, conociendo historias también a través de esta modalidad de Zoom que lo que nos permite es viajar por el mundo también, ¿no, Maru?
Sí, siempre digo lo mismo, ¿no? También eso de poder animarse, ¿no? El pensar otras alternativas, el pensar otras posibilidades y siempre la pregunta del ¿por qué no? ¿Por qué no poder aprovechar, siempre digo lo mismo, ¿no? El sentirse bien o quizás el sentirse no tan bien que te motiva a tomar una decisión de esas características y decís, bueno, arranco por otro lado, llevo mis conocimientos, mi sabiduría, mi sapiencia, mi profesión, lo que tengo, hacia otro lado y desde allí poder generar algo más.
Bueno, justamente nos vamos a otro lado, más justamente a Aalborg en Medida, se lo digo bien, Dinamarca, porque vamos a tomar contacto con Mauri Enrich, ingeniero graduado de la Facultad de Ingeniería de la UNER de Oro Verde. Muy buenos días, Mauri. María Baigán y Maru Trovato te saluda.
Buenos días, ¿cómo andan?
¿Cómo estás? Bueno, yo te dije buenos días, pero allá en Dinamarca ya es de noche.
Así es, son las casi las 10:30 de la noche. Para ser exacto,
¿vamos después de la cena, previo a la cena o...?
Después de la cena, pero cené en el camino porque salí de la práctica de fútbol y en el camino compramos una pizza y cenamos porque si no iba a llegar muy tarde a la charla.
¡Qué grande! Mauri, contanos, ingeniero graduado de la Facultad de UNER, de Oro Verde, ¿a qué fuiste a Dinamarca?
Bien. Muy buena pregunta. Sí, me gradué en la Universidad de Entre Ríos, en Oro Verde, específicamente en la Facultad de Ingeniería. Hice la carrera de Bioingeniería. Y después empecé a trabajar en una compañía en Buenos Aires, pero siempre tuve esas ganas, como decía antes Mario, de probar algo nuevo, de salir un poco de mi zona de confort, si querés, que en ese momento era mi país y mi ciudad y mi familia. Y nada, y entonces apliqué a varios doctorados, tenían claro que quería hacer un doctorado, seguir un poco la carrera académica, y en Dinamarca fue donde encontré una oportunidad y un proyecto que me interesaba y muy buenas condiciones de vida. Así que nada, renuncié al trabajo, dejé lo que tenía, digamos, allá, que no era mucho, pero mi familia, mis amigos, más que nada, eso era lo que más cuesta dejar, que no lo dejás, digamos, pero te alejás. De San Nicolás, cerca de Rosario, y bueno, como una hora de Rosario. Claro. Sí, la ciudad se llama, vos dijiste algo. Creo, sí. Yo tampoco sé si lo puedo decir bien, pero se pronuncia algo como Aalborg o algo.
Mira. Claro. Suena como a un vino, digo, lo dejo ahí.
¿Cómo fue que te encontraste con esta oportunidad? O sea, buscando en internet, porque vamos a contar que estás haciendo un doctorado, o ya lo terminaste.
No, lo estoy haciendo, exactamente, y... ¿Cómo lo encontré? Sí, buscando por internet, tenía una persona de Argentina y de la misma universidad donde estudié yo que ya se había ido, así que ella también me dio información sobre las oportunidades que había, pero después en realidad fue todo por internet, porque también apliqué a otros en otros lugares y es solamente meterse, buscar, tener listo el CV, digamos, y mandar. Uno por ahí siempre tiene miedo, cree que es imposible, o que a vos no te van a elegir, o no te van a llamar, que hay un montón de otros candidatos. Pero yo creo que es animarse, digamos. Al final todos pensamos lo mismo, que es difícil, que no te van a llamar, y no nos presentamos, o no mandamos, no hacemos lo que queremos hacer. Y después al final se terminan quedando los lugares, la gente que se anima y da un paso más, digamos. Que un paso más significa nada, ir y mandarte.
Claro. Mauricio, ¿podés contarnos o repetir de qué trata ese doctorado? ¿Cuánto tiempo te lleva? Y bueno, obviamente, ¿cómo es tu desarrollo allí en Dinamarca?
Sí. El doctorado en Dinamarca es un poco diferente que en Argentina porque te contrata la universidad como un empleado fijo. O sea, tenés un contrato de trabajo full time durante tres
años.
Ah, bien. Y en ese sentido es bastante diferente a Argentina, porque en Argentina es a través, en general, del CONICET o de otras agencias que financian la investigación, pero son becas, entonces hay muchos beneficios que no tenés, digamos. Ahora se ganaron algunos beneficios en Argentina con respecto a eso, pero acá estás en las mismas condiciones que cualquier otro profesional que trabaja en una empresa, pero nada más que vos trabajás para una empresa que es la universidad.
Bien, bien.
¿Y de qué se trata el doctorado?
El doctorado es sobre el dolor. Yo estoy en un centro de investigación de neuroplasticidad y dolor, se llama, dentro de la Universidad de Ulborg, y somos un grupo muy grande, debemos ser 25 estudiantes de doctorado, más los profesores, digamos, que están en el grupo, y todos estamos trabajando alrededor del dolor y de la neuroplasticidad. Eso, como, sí, en general, digamos, depende de cada proyecto que tiene cada estudiante, estudian, o sea, abordamos el dolor desde distintos lugares. En mi caso en particular, mi proyecto es bien de ciencia básica sobre cómo el ser humano, estamos tratando de entender un poco mejor cómo se procesa el dolor en el ser humano sano. Pero hay otros proyectos que trabajan con animales, que tratan de desarrollar algunas terapias nuevas o técnicas diagnósticas nuevas, digamos, hay un poco de todo.
¿Qué hay de cierto, claro, Mauricio, que hay diferentes umbrales del dolor en las personas?
Sí, es cierto. O sea, cada uno tiene un umbral del dolor diferente. Principalmente porque el dolor como ente, digamos, es muy subjetivo, o sea, y para cada uno de nosotros la experiencia del dolor es diferente, entonces también la intensidad con la que lo sentimos, y etcétera. Pero sí, hay diferencias individuales sobre cómo percibimos el dolor y del umbral que tenemos para considerar que algo es doloroso o no.
Y en tu caso, que te fuiste hasta Dinamarca a hacer este doctorado, ¿tiene que ver con aparte de las oportunidades, un deseo de investigar sobre este tema? ¿Ya te interesaba antes o lo descubriste ahí?
En realidad no, nunca, la verdad es que nunca me había planteado estudiar el dolor, digamos, no sé, en mi caso yo no tenía nada similar alrededor mío. Cuando la tesis de la universidad fue sobre otro tema, sobre Parkinson, así que no me lo había planteado hasta que me surgió la oportunidad, y en realidad un poco el proyecto de doctorado y el tema es obviamente que te tiene que gustar, pero es como una excusa para aprender a hacer investigación, en realidad, porque cuando elegís hacer un doctorado, en realidad estás eligiendo ser investigador más que hacer un proyecto sobre un tema en particular, que si bien es importante, te tiene que gustar, obviamente, para que te motive y para estar más enganchado con el tema.
Mauri, ¿y en Dinamarca cómo es tu vida?
Mi vida
aparte
es...
Aparte estar full time, ¿no? Para la universidad.
Sí. En general...
Es importante que estar jugando al fútbol también.
Sí. Sí.
Depende mucho de cada persona, y de cada proyecto, y de cada trabajo. En mi caso en particular, mi supervisor... O sea, es, como te decía antes, el doctorado es como una escuela de investigación, y parte de ser investigador es ser independiente y poder gestionar tus tiempos y tus recursos. O sea que parte del aprendizaje también es no estar encima tuyo diciéndote lo que tenés que hacer. Entonces, vos tenés 3 años, tenés un, un presupuesto que te asignan, o sea, dinero que tenés que administrar durante esos 3 años, tiempo, otros tipos de recursos físicos, y lo manejás como vos quieras prácticamente. Si bien tenés supervisión, pero la gran mayoría de las decisiones pasan por vos y las tomás tú. Así que en ese sentido, mi vida haciendo un doctorado es bastante libre a mi juicio, digamos. O sea, yo puedo elegir a qué hora ir y a qué hora irme, por ejemplo, a trabajar. Si quiero trabajar de 10 a 6, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, no hay ningún problema, o de 12 del mediodía a 8, o si un día el viernes no quiero ir, voy el sábado, digamos. En ese sentido es bastante flexible, eso está bastante bueno, pero también exige que seas responsable, porque si no, no haces nada, digamos. Entonces claro, tenés que organizarte claro, bien, pero está bueno porque te da mucha flexibilidad, digamos. Si yo sé que tengo fútbol a las 5, ese día voy a trabajar a las 7 de la mañana para poder irme antes, por ejemplo.
Perfecto.
Pero es bastante flexible de fútbol.
Perdón.
¿No?
Perdón. En cuanto a tu casa, digamos, ¿te la brinda la universidad? Sí. ¿La tenés que alquilar?
No, eso cuando llegaste ayudan, y, o sea, cuando vine me habían guardado un lugar, tipo, cuando llegué me fueron a buscar al aeropuerto y me metieron en un departamento, tipo, viví acá hasta que te encuentres otra cosa. Hasta que te encuentres otra cosa es igualmente pagándote el alquiler vos mismo. O sea, los primeros meses fueron un poco complicados, en ese sentido, porque en realidad el primer mes es que no cobraste, cobrás a fin de mes, o sea, ese primer mes te la tenés que aguantar solo.
Claro.
Pero nada, y después mi vida es bastante normal, digamos, vivo solo en un departamento chiquito, jugo de fútbol en un club de acá de Dinamarca, o sea, entrenamos una o dos veces por semana y jugamos una liga el fin de semana, un partido, y después trabajo haciendo investigación, tengo varios estudios, digamos, que estoy llevando adelante, y teníamos en realidad antes de la pandemia conferencias en muchos países, principalmente de Europa, y algunos en otros países de América, y ahí viajás un par de veces por año, 3 o 4 veces por año, a reunirte con gente o a ir a congresos a mostrar lo que vos estás haciendo y a discutir lo que vos estás haciendo con otra gente que está trabajando también en temas similares. Esta era mi vida normal antes de la pandemia.
¿Y con el idioma, qué idioma manejaste ya?
En el doctorado, como es un centro de investigación internacional, se trabaja en inglés.
Bien.
Pero después el resto, digamos, de la vida es danés.
Ajá.
Pero bueno, Dinamarca es un país muy particular, porque es muy chiquito y obviamente es el único país en el que se habla danés, entonces ellos a cualquier lado que se vayan tienen que saber hablar inglés para poder comunicarse, así que todos hablan inglés, muy bien inglés. O sea, muy, muy, muy buen nivel de inglés. Yo no he encontrado todavía, después de casi 3 años, un danés que no hable inglés.
Mirá,
y además hablan muy bien, ellos sienten que no... Te dicen, les da vergüenza y te dicen, perdón que no sé hablar inglés, y te lo dicen en un inglés perfecto.
¡Ah! Increíble.
Está bien. Y Mauricio, vos recién hacías referencia a, bueno, lo previo de la pandemia y demás, ¿cómo es la actualidad hoy? Porque nos contás, y bueno, estás con actividad social y deportiva, como es el caso puntual que hablabas de fútbol, tu trabajo dentro de la universidad, puntualmente, al día de hoy, ¿cómo, si sigue afectando, o si no afectó en ningún momento, el lugar en donde vos estás, el tema del COVID?
Sí, afectó, creo que como en todo el mundo, afectó bastante. Yo cuando empezó todo esto estaba en Estados Unidos haciendo como una... lo que sería como una pasantía en un hospital en Estados Unidos en marzo. Y me llamó mi supervisor un día diciéndome, te tenés que volver ya. O sea, cuanto antes, próximo avión que salga a Dinamarca, tomátelo, porque están cerrando la frontera de Europa y no sabemos qué va a pasar. Así que tuve que cancelar todo lo que donde estaba ya, digamos, y volverme a Dinamarca al otro día, literalmente al día siguiente. Y nada, y en ese momento entramos en cuarentena. Esto fue 17 de marzo, si no me equivoco, lunes 17 de marzo, el 14 de marzo, que fue viernes, si no estoy equivocado, digamos, pero alrededor de esos días ya la universidad había cerrado. Nosotros trabajamos en lo que es el edificio de la universidad, que tiene los laboratorios y las oficinas ahí. Pero y en esa fecha cerraron y se fueron todos a la casa y estuvimos en cuarentena, pero en cuarentena relativa, ¿no? Significa no ir a trabajar si pudiendo trabajar desde tu casa, digamos, online, virtualmente. Claro. Así que nos quedamos ahí, pero después los supermercados y las farmacias estaban abiertas, los lugares que venden comida siempre estuvieron abiertos. Y acá en Dinamarca, no, en ese sentido es un poco diferente a Argentina, porque no te obligan a hacer nada, es todo una recomendación. O sea, el gobierno de Dinamarca no te persigue para que te quedes en tu casa, te dice, por favor, quédate en tu casa.
Claro.
Aquí nos ayudamos entre todos. Y la gente, bien, la gente eso, se queda en la casa.
Porque, esa es la pregunta, bueno, ¿la gente cómo responde?
Eso te iba a preguntar. No.
Bueno, es que es claro, todo muy diferente, porque la gente confía en los políticos, ¿no? Porque claro, el gobierno les dice, hagan esto, es porque ellos creen que es lo mejor para ellos, ¿no? O sea, le creen a los políticos, en general, ¿no? Obviamente que hay matices, pero la gran mayoría de la población confía, no existe esa desconfianza en la clase política como existe en otros países, digamos, probablemente en Argentina también. O sea que si acá claro, la presidenta sale a hablar y te dice, por favor, quédense en su casa lo más posible, las calles se vaciaron, no había nadie en la calle.
Qué bárbaro.
Qué evidencia.
No era obligatorio, ¿eh? Era una recomendación. O sea, no había...
Claro. ¿Tuvieron muchos casos, Mauri?
No hubo... Acá, o sea, sí, no te quiero mentir con un número, pero para tirarte un rango debe haber habido entre 500 y 1000 muertos. O sea, hace mucho, hace un par de semanas, que había 350 muertos el primero de julio aproximadamente, si no me equivoco, y algunos miles de casos, pero muy, muy poco. Dinamarca no se vio muy fuertemente afectada. Por eso también la vida no cambió tanto. Había muy pocas cosas que estaban recomendadas y que si no las cumplías te podían multar, pero muy pocas. Por ejemplo, que no te podías juntar con más de 10 personas en el peor momento de pandemia. El número máximo de personas que se podían reunir eran 10. Entonces ahí sí, si vos estabas en el parque y eras un grupo de 15, te podían multar. Claro. Pero era la única cosa que te pedían, digamos, y bueno, obviamente, no te están obligando a hacer nada, y vos vas y haces lo único que te piden que no hagas, digamos.
Claro. Y Mauri, decías, ¿no? ¿Cómo está ahora actualmente Dinamarca? ¿Sigue afectada por la pandemia? ¿Sigue con las recomendaciones? ¿Ya se abrió todo?
Bueno, está todo abierto, lo único que, si no me equivoco, están con algunas restricciones son festivales de más de X cantidad de personas, vamos a poner 500 o más, o sea, menos de eso se hacen eventos de 200 personas, así se puede. No, la calle normal, nadie usa barbijo, bueno, nosotros estamos entrenando, jugando al fútbol, los bares abren normal hasta la... Era hasta las 12 de la noche, hasta la semana pasada, que lo extendieron hasta las 2 de la mañana. No era obligatorio usar mascarilla, barbijo hasta en ningún lado, hasta la semana pasada, que lo hicieron obligatorio en el transporte público y en las estaciones. Y eso es siguiendo toda esta movida, o bueno, esto que está sucediendo en toda Europa, que pareciera ser que hay un rebrote o una segunda ola, o bueno, no sé, digamos, bien, no soy epidemiólogo, pero están aumentando los casos en las últimas semanas, digamos, y eso llevó a que Mauricio, muchos países tomen medidas.
Sí. Sí. Vos sabés que tengo problema, no sé si es conexión mía o como se entrecorta. La consulta que te quería hacer, porque recién escuchándote, también contabas que tuviste la posibilidad de estar en los Estados Unidos ya viviendo en Dinamarca. O sea, no solo, digamos, con esa, atravesado por esa experiencia de estar haciendo un doctorado en otro lugar, sino también que eso te permite viajar a otros lugares para continuar con esas capacitaciones que están vinculadas, ¿o se trata de otro tipo de capacitación?
No están vinculadas, es en el doctorado en Dinamarca es obligatorio hacer una colaboración internacional. Entonces eso se traduce en que tenés que pasar algunos meses, o entre uno y creo que entre un mes y 12 meses elegís vos, en algún otro país o con algún otro grupo de investigación trabajando y colaborando con ellos. Por eso también tuve la oportunidad esta de irme a Estados Unidos.
¿Y cómo son tus planes de acá en adelante, Mauri? ¿Pensás terminar el doctorado y volverte? ¿Pensás buscar en otro lado?
La verdad que no tengo muchos planes para después del doctorado. Es como que terminar el doctorado es, hay como una pared enorme ahí, digamos, y no sé qué viene después, o qué hay después. Así que, no, o sea, yo creo que va a depender más de las oportunidades que tenga que de lo que a mí me gustaría hacer, porque, bueno, con la crisis que se va a venir, o aparentemente va a estar un poco más complicado elegir. Sí. Pero bueno, no, nunca se sabe, ¿viste? Así que vamos a ver.
¿Y extrañás a tus afectos? Digamos, ¿te pudiste adaptar bien a Dinamarca? A veces decís, me quiero volver, quiero estar de nuevo en casa, o te has adaptado fácilmente?
No, me adapté muy fácil, también un poco porque la vida acá es muy fácil, está todo solucionado, digamos. Y no sé, bueno, personalmente, tal vez por mi forma de ser o lo que sea, me adapté bastante fácil y extraño, obviamente que extraño a mi familia, a mis amigos, principalmente esa cultura de juntarse medio sin tener ninguna razón para juntarse, no que juntarse. Eso acá no existe, digamos, si te juntas con alguien es porque tenés algo que hacer o algún evento que festejar, te tenés que organizar con tiempo, esa espontaneidad es lo que extraño más que nada, y el asado, yo creo que eso es lo que más extraña, por lo menos ahora que no tengo familia, ni hijos, después supongo que cambia también un poco y la familia empieza a cobrar más importancia, ¿no?
Claro, mirá qué detalle eso, ¿no? Siempre que se va, dice esto de la juntada espontánea que hay en Argentina y que de repente en otros lugares es eso, hay que sacar cita, ¿no? Bueno, decir, bueno, tenemos un porqué para juntarnos.
Sí, ¿no? Bueno, sí, los daneses son repartidores.
¿Cuánto te falta para terminar el doctorado?
Y el doctor, acá como te había dicho al principio, el contrato de trabajo son 3 años, que se me vencen este año, los 3 años, y después el doctorado lo terminás cuando podés, básicamente, lo podés terminar antes, o como sucede en general, un poco después. Y en ese tiempo después, te tenés que conseguir otro trabajo, o mantenerte con tus ahorros. O sea, eso ya, o sea, este es como un trabajo de 3 años fijo, se termina el contrato y te dejan de pagar.
Ajá, claro.
Pero para terminar el doctorado, digamos, y doctorarte, necesitas cumplir otros requisitos, digamos, de dentro del doctorado que no están relacionados con contrato laboral, digamos.
Perfecto. Bueno, Mauri, la verdad que te agradecemos la comunicación, queríamos conocer tu historia, cómo se vivía allá en Dinamarca, así que te deseamos lo mejor, muchas gracias por compartir en el corazón de la mañana, y vamos a ir siguiendo tus pasos, a ver cómo va.
Bueno, dale, muchas gracias.
Dale. Un placer.
Bueno,
Mauricio Enrich, en el corazón de la mañana, bioingeniero graduado de la Facultad de Ingeniería de la UNER de Oro Verde, está haciendo un doctorado aquí en Dinamarca, pasaba, charlaba con nosotras en el corazón de la mañana.